Bueno, muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida al Foro Latinoamericano La Democracia en Disputa. Enmarcado bajo este contexto, porque queremos explorar la realidad política de América Latina desde una perspectiva crítica, teniendo en cuenta que a principios de los 2000 el continente vio el surgimiento de varios gobiernos progresistas que implementaron políticas sociales económicas. Sin embargo, esos mismos gobiernos enfrentaron una fuerte persecución y difamación por parte de otros sectores de la sociedad. Mi nombre es Julián Camilo Barrientos de Sensada, Agua Viva, Colombia, y esta es una invitación de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, hoy Chevron UDAP, Amigos de la Tierra Ecuador, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, en colaboración con Radio Mundo Real. Hoy en día, América Latina está experimentando una nueva ola de gobiernos de tendencia neoliberal, ya sea de derecha o de extrema derecha. A pesar de eso, algunos gobiernos progresistas siguen en el poder o lo han recuperado, como en el caso de Brasil. En otros casos, como en Perú, el poder ha sido tomado a la fuerza o se ha intentado, como en Bolivia, rompiendo el orden democrático. Para entender mejor esta situación y abordar diferentes temas de la actualidad en América Latina, nos acompañan cinco ponentes. Hemos estado reunidos esta semana discutiendo a profundidad para traerles a ustedes esas discusiones. Y ellos vienen de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, con los cuales entonces dialogaremos sobre estos temas. Las y los panelistas que nos acompañan son Lucía Ortiz, de Amigas de la Tierra, Brasil; Walter Gómez, de Cesta, Amigos de la Tierra, Salvador; Cristian Torres, de Sensada, Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia; Mercedes Gould y Wanda Olivares, ambas de Tierra Nativa, Amigas de la Tierra, Argentina; y Donald Moncayo, a quien ustedes conocen muy bien, Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, hoy Chevron UDAP, Amigos de la Tierra, Ecuador. La dinámica es muy sencilla. Les recordamos que cada panelista va a tener su tiempo para intervenir y se realizarán exposiciones sobre los siguientes temas: política económica, justicia social y ambiental, también derechos humanos y corporaciones, extractivismo y distribución de los recursos, pueblos indígenas en las estructuras del Estado, gobierno actual y política de seguridad. Para iniciar, haremos una ronda entonces con los expositores de no más de 5 minutos. Vamos a dar inicio entonces. Este foro, les recuerdo que se estará transmitiendo por Instagram de UDAP, además de las radios locales y comunitarias que se han acercado hasta aquí y a quienes agradecemos su presencia. Comenzamos entonces con el primer tema: política económica y justicia social. 3 minutos cada exponente. Iniciamos con Lucía sobre este tema. Lucía, bienvenida.
Muchísimas gracias a UDAT por organizar este espacio y convocarnos como Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. Bueno, yo voy a hablar un poco del contexto económico y de justicia social y ambiental en Brasil, pero quiero contarles, como saben, ya estamos en medio del segundo año del gobierno Lula y seguimos haciendo L, como solíamos hacer en 2022 en la época de las elecciones. Pero como saben también, el neoliberalismo es el modelo económico hegemónico en nuestra región y que es fruto de una historia común, una historia de colonialismo, de genocidio de los pueblos indígenas, esclavización del pueblo africano que llegó en miles de millares de personas en las costas de nuestro continente y también en el Caribe. Una historia de subalternización de la posición social de la mujer, incluso de la pérdida de derecho a su cuerpo su territorio. Y también una historia común de muchas dictaduras seguidas por crisis de deuda, recogidas a la FMI, imposición de este modelo neoliberal que nos encontramos hoy. Bueno, en Brasil, después de casi 4 mandatos de gobiernos progresistas de Lula y Dilma Rousseff, tuvimos un golpe de Estado en 2016 por un reemplazado entonces el gobierno por tendencias ultra neoliberales, que la primera que hicieron fue ofrecer las reservas de petróleo e internacionalizar el precio de petróleo a las corporaciones transnacionales. Después fue desmantelar el Ministerio de Cultura y desmantelar los derechos laborales. Pero eso no es suficiente para el neoliberalismo en su fase actual. Entonces, luego, en 2019, empezamos el turno del gobierno fascista de Jair Messias Bolsonaro, un gobierno antiderechos, un gobierno genocida, además durante el tiempo de la pandemia. Entonces, lo que puedo decir hoy, después de dar esta vuelta y elegir Lula otra vez en 2022, estamos en un tiempo de respirar, en un tiempo de dialogar, de poder participar para reconstruir y de esperanzar. Entonces, más que eso no puedo decir. A los próximos blocos miraremos un poco más algunas políticas específicas que hemos podido llevar a cabo en este momento, pero tenemos mucho orgullo, mucha fuerza que compartir con toda la región después de lo que pasamos por poder estar recuperando la democracia. Y sabemos que la recuperación de la democracia y la defensa de la democracia contra el neoliberalismo solo se puede hacer a nivel de integración de los pueblos en América Latina y el Caribe. Gracias.
Muchas gracias, Lucía. Ahora vamos a escuchar a Donald Moncayo sobre todo lo que se ha trabajado sobre este tema de política económica y justicia social acá en la región.
Buenos días, un cordial saludo a todos. Bueno, en mi país, Ecuador, después del correísmo, ¿no?, hemos tenido 3 presidentes en estos últimos 7 años que ha sido de la derecha y extrema derecha. Incluso hemos tenido un presidente banquero, algo que casi no se da en el mundo entero, pues lo hemos tenido en mi país, que es algo un poco insólito, pero se dieron las cosas, ¿no? Y se dieron de una manera, diría yo, tal vez por odio, porque en la última... En la última, o sea, en las elecciones ya de la segunda vuelta, se unen todos los partidos políticos en contra del correísmo para lograrlo vencer. O sea, el objetivo es realmente que el correísmo no vuelva al poder, ¿sí? No vuelva a seguir diría, sembrando algo que les ofende mucho a la derecha en el país. Hay que recalcar realmente que cuando viene el correísmo, el país tiene una deuda de 39 mil millones de dólares. La renegocia esa deuda, la baja a 27 mil millones de dólares. Luego, cuando ya en sus 10 años de mandato sale el correísmo, deja una deuda con 38 mil millones de dólares. Y hoy en día el Ecuador, en estos últimos 7 años, tiene una deuda de 81 mil millones de dólares. Totalmente sometido al Fondo Monetario Internacional, que es a donde nos han llevado. Lo más grave de todo es que no hay obras. no hay, no se ve realmente inversiones aquí en este país, porque todo lo están dedicando exclusivamente al pago de deudas y el país sigue más endeudado. O sea, es súper complicado entender la política neoliberal del Ecuador. Y los medios de comunicación también grandes realmente ocultan esta realidad, ocultan esta verdad. E incluso en estos últimos días, que nuevamente se ve que vamos a tener un déficit de energía y están contratando a las barcazas para generar energía en el país, y a eso le están llamando inversión, cuando realmente eso no es inversión, ese es un gasto para el país que va a ser, porque no se va a quedar la infraestructura, no va a quedar la obra. Pero de esta manera están vendiéndole al país realmente como una inversión el alquilar las barcazas. Decía, hay una deuda que el Ecuador realmente se ve como impagable, con 81 mil millones de dólares y sin obras. Aquí mismo donde nos encontramos actualmente en la Amazonía, que es donde sale el presupuesto general del Estado con un 33% del presupuesto, totalmente abandonados, aislados, casi 2 años sin vía, porque no habían 10 millones de dólares para construir las vías. Entonces, ese es realmente el capitalismo, la derecha en nuestro país. Ahora mismo hablan de que no hay recursos económicos, pero siguen vendiendo nuestros derechos como ecuatorianos que tenemos para poder captar más recursos. Se ve mismo la inversión que están haciendo las empresas, las transnacionales en el país, y conocemos realmente que ninguna empresa viene a invertir en el país para beneficiar a la población. O sea, es justamente, vienen a invertir para ganar y ganar. Entonces, está el modelo del Ecuador en estos momentos, está todo a lo contrario realmente. O sea, no se ve inversión en educación, no se ve inversión en viabilidad, no se ve inversión en el tema de salud. Entonces, no sé realmente en estos últimos 5 meses que le queda de gobierno si en algo va a cambiar esta situación. Lo dudo mucho que haya cambios desde mi punto de vista, porque si se han manejado durante estos tiempos, de estos últimos 7 años, estos últimos 5 meses, será lo mismo. En 5 meses no van a lograr cambiar absolutamente nada la situación en mi país. Gracias.
Gracias, Donald. Precisamente la economía, como lo dice Donald, en Latinoamérica viene siendo golpeada durante muchos años, impidiendo lograr esa justicia social que se quiere. Pero es gracias a las comunidades, a ustedes, que precisamente también se ha mantenido esa lucha por la soberanía. Y ahora queremos dar la palabra a Walter también para entender cómo se viene trabajando en El Salvador precisamente ante un gobierno actual.
Gracias, Julián. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Walter Gómez. Yo soy de una organización ambientalista del Salvador que pertenecemos a Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe. El Salvador es un pequeño país en la zona de Mesoamérica que, por sus condiciones de, digamos, de tamaño y de ubicación geográfica, se ha prestado muchas veces a algunos experimentos por algunos países del norte, ¿va? Por ejemplo, somos una economía totalmente dolarizada, donde cuando se hizo el cambio a la dolarización, las personas siguieron ganando en colones, que era la moneda local, pero de ahí, ahora tenían que comprar y hacer todas las los gastos en dólares. Entonces, es una economía muy, muy débil. Con la llegada del gobierno del presidente Bukele, él comenzó a en sus políticas económicas hacer cambios que terminaron creando más cinturones de pobreza. O sea, hay una burbuja, que aparentemente hay una bonanza económica en el país. Incluso se adoptó el Bitcoin como una moneda de circulación legal, ¿verdad? Y se regaló a cada ciudadano 30 dólares en Bitcoin para que iniciaran su cartera electrónica y que todo iba a ser muy cool y todo eso. Pero pasado unos días, el gobierno compró los Bitcoin a $60,000 por Bitcoin. Pasado algunos meses, el Bitcoin cayó y estaba a $30,000. O sea, bajó la mitad, se perdió ahí, ¿va? Y así las medidas económicas se toman por decisión del presidente. Él incluso tuitea que está en el baño y está haciendo negocios con el Bitcoin, ¿va? Entonces es una economía totalmente postrada. Hay un fraccionamiento grave de la democracia en nuestro país. No hay, por ejemplo, garantías constitucionales para los ciudadanos y ciudadanas. Estamos entrando a una fase de autoritarismo. El primer día que la asamblea del partido del presidente Bukele tomó el poder, la primera acción que hicieron fue destituir a toda la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, destituir al fiscal general y poner nombrar personas que son allegadas al presidente. Entonces es un control total. Las garantías democráticas y constitucionales están bastante erosionadas en El Salvador. Tenemos una crisis de gobernabilidad, sino de crisis democrática por todas estas acciones. Gracias.
Gracias, Walter. Ahora es el turno para escuchar a Wanda y a Lucía. Mercedes, perdón.
Buenas, ¿qué tal, compas? La verdad que es un honor poder estar compartiendo en este foro. No es un honor tener que venir a hablar de Milei, pero bueno, vamos a tratar de entender entre todos cómo llegó Milei a Argentina, y para eso necesitamos irnos un poco más atrás en el tiempo. Desde el 2003 al 2015 en Argentina tuvimos un gobierno progresista, que fue el kirchnerismo, y que a pesar de tener un montón de falencias, logró sacarnos al Fondo Monetario Internacional de nuestro país. Y eso fue importante porque gracias a eso pudimos tener soberanía política e independencia económica. Y sobre todo pudimos tener un movimiento de militantes, jóvenes, de mujeres, de sectores populares participando en política. Un movimiento muy grande que disputaba el poder concentrado de nuestro país. Eso tuvo un costo alto. Y sobre todo se vio en que los medios hegemónicos tuvieron operaciones mediáticas permanentes contra este movimiento y contra todos los militantes que buscábamos garantizar la justicia social desde el Estado, teniendo un gobierno progresista, ¿no? Después de eso, ganó la derecha y vino Macri. Y Macri volvió a traer el Fondo Monetario Internacional. Esta vez con la deuda más grande que ese organismo ha dado a cualquier país del mundo. Hoy estamos ante ese escenario. Luego de Macri volvimos a tener un gobierno que no sé si llamarlo progresista, pero sí, para poder hacerle frente a la derecha, hubo que hacer una coalición muy grande entre muchos sectores y terminó, como siempre, derechizándose. Y eso se tradujo en que no había políticas públicas concretas para garantizar la justicia social de nuestros pueblos, y eso fue generando un desgaste sumado a la presión de los medios que habilitó, de alguna manera, que aparezca Milei. Milei tuvo un periodo corto como diputado y se encargó de decir en todos los medios, y acá había una cuenta, que la verdad que Milei era la persona que más estaba en los medios de comunicación, era un peligro que le dieran tantas horas de comunicación a él, y incluso nosotras, incluso nuestros movimientos, estábamos pensando como que era un chiste, que no podía realmente alguien así ganar en nuestro país, que fue el país que donde se le dijo no al ALCA, ¿no? Con todo ese movimiento que se generó a través de la integración de los pueblos. Finalmente, Milei, con este discurso de ir en contra de la casta política, creó esa categoría de casta política a todo lo relacionado a la política, un significante vacío que sirvió para que se llene de todo el odio que la gente tenía por estar sufriendo la injusticia social, por no tener derechos garantizados. Milei, en su campaña, dijo todo lo que iba a hacer, incluso prometió la dolarización, algo que Ecuador y El Salvador saben muy bien que es imposible de revertir. Y así todo, ganó con un muy alto porcentaje. Nosotras creemos que la población que votó a Milei no votó esas políticas, sino que estaba influenciada mucho por los medios de comunicación y por esta necesidad de buscar un cambio. Milei, lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue proponer una ley de reforma del Estado muy grande que básicamente le otorga superpoderes al Poder Ejecutivo. Se lo saca al Legislativo y se lo da al Ejecutivo para que pueda tomar decisiones sobre las empresas del Estado, sobre la toma de deuda, sobre la administración financiera, sin pasar por el Congreso. Esa ley hoy está aprobada y está siendo reglamentada. Entonces, los avances que están haciendo contra nuestra democracia son muy grandes. Están rompiendo las instituciones. No solamente es... queremos sacar la idea de que es un loco en el poder, sino que es una persona con decisiones políticas y que esto que él se quejaba de la casta política necesariamente se tuvo que aliar con la derecha, o sea, la ultraderecha, tuvo que buscar a la derecha para garantizar sus bancas y también para poder garantizar sus representantes en los diferentes carteras, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio Económico, etcétera. Entonces, hoy estamos ante un escenario bastante complejo a la hora de disputar nuestra democracia y nuestro Estado, y la justicia social y la justicia ambiental hoy la garantizan los movimientos sociales. Desde que llegó Milei, la inflación fue del 120%, la devaluación de la moneda también, como del 100%, y se redujo considerablemente el gasto público. Eso que le decía, en el kirchnerismo teníamos en Argentina el salario básico más alto de Latinoamérica y el Caribe y hoy tenemos el más bajo. Y eso no es casualidad, sino que fueron decisiones políticas. Y la verdad que esto, la justicia social, hoy la garantizan los movimientos sociales, haciendo comedores comunitarios, produciendo agroecología para sostener la vida de nuestros pueblos. Y le paso la palabra a Wanda por si quiere sumar algo más.
Hola, compañeras y compañeros, ¿cómo están? Es difícil hacer un resumen de lo que pasó en los últimos 8 meses. La verdad es que fue un proceso totalmente acelerado, sin precedentes de desmantelamiento del Estado, de todas las políticas públicas que se habían logrado conquistar con los gobiernos progresistas. Se escucha. Y también incluso de muchos ministerios, como el ministerio, los ministerios ahora han dejado de existir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Mujeres, de Género, para transformarse en ministerios de capital humano, ministerios de desregularización del Estado. Y lo que más nos sorprende de todo esto es que, como decía Mechi, Milei asume el poder prometiendo destruir al Estado, prometiendo destruir todas las políticas públicas, pero también diciendo que basta de la casta política. Y justamente él está absolutamente respaldado por todos los poderes económicos y sobre todo transnacionales de afuera de nuestro país para un plan de extracción de todos nuestros bienes comunes, que eso implica la implementación de esta ley que recién comentábamos, que implica un cambio en la legislación para que las empresas tengan que resolver los litigios en tribunales internacionales y garantiza por 30 años la propiedad de nuestros bienes comunes. Entonces son cuestiones que van a ser muy difíciles de revertir y que nos preocupan muchísimo.
Muchas gracias. Para terminar con este primer bloque de preguntas, pasamos con nuestro compañero Cristian de Colombia.
Vale, Julián, muchas gracias. Bueno, iniciar contando, como algunas ya sabrán también, pues Colombia desde hace un par de años entró en un, pues tuvo un viraje político histórico, ¿no? Pasó de tradicionalmente estar dirigido por la casta política tradicional conservadora de derecha, inclusive pasando por momentos de la ultraderecha también, o con prácticas de ultraderecha, pero tras la llegada del poder de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pues tuvo este cambio en las connotaciones de las políticas de gobierno, ¿no? Y desde allí, un poco también como para hacer esa lectura de inicial de por qué se dio ese cambio y de dónde viene pues como toda esa intención de viraje político. También producto del, como lo han comentado algunas de las compañeras, pues en los últimos años previos a pandemia o posteriores a pandemia, pues también hubo todo un recrudecimiento de las políticas de quienes estaban en el poder y que exacerbaron esas brechas sociales, ¿no? Y de allí, pues, hubo todos estos estallidos sociales en varias partes, en varios países. Aquí en Ecuador también hubo un estallido social importante. Y justo se dio tras la llegada al poder del continuismo en su momento de Iván Duque, que pues era la misma continuidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y justamente todo ese caldo de cultivo de las expresiones sociales, de las bases sociales, territoriales, culturales, que se expresaron exigiendo pues la justicia social, justicia ambiental, justicia cultural, justicia de género, se vieron al momento de la llegada a un cambio de este viraje político, y pues de ahí también la importancia que tuvo una figura como preponderante, como fue la figura de Francia Márquez, que llevaba y aterrizaba aún más las conflictividades territoriales que históricamente han sido preponderantes en varias partes del país. Y que además aglutinaron pues todas estas movilizaciones y todos estos ejercicios de exigibilidad de derechos. Entonces, pues con ese contexto hay que comentarles que, claro, ya llevamos 2 años de gobierno, ya vamos a la mitad de este gobierno. Decir que desde que inició este gobierno siempre la premisa ha sido de llegar a cambios estructurales justamente para llegar a esos a esas justicias en términos de la exigibilidad de derechos, y asimismo ha sido constante la intención del gobierno en presentar diferentes tipos de reformas, tanto reformas vías pensionales, tributarias, de salud. Muchas de ellas han tenido viabilidad en el Congreso, o más bien algunas de ellas, más bien pocas, porque pues sigue siendo preponderante la guerra política que existe actualmente, inclusive en el mismo Congreso de la República, pese a que pues se haya llegado al poder en el gobierno, no existen mayorías en el Congreso de la República para que justamente el gobierno pueda viabilizar esas reformas. Y en ese sentido, pues sí, sigue habiendo como ha habido por parte de quienes han gobernado históricamente el país querer ver que en el país está todo, hay un un estado de alerta constante, ¿no? En términos de que ha habido un recrudecimiento de la guerra, que si bien sí ha habido un recrudecimiento en la guerra en varias regiones del país, pero no producto exclusivamente pues del accionar de este gobierno, sino al contrario, en algunas regiones del país, como es la región del Cauca, donde pues históricamente ha habido un conflicto importante, que para otro momento quienes han gobernado el país ha sido una región completamente olvidada. Ahora los muertos que están allí, que continúan poniendo ese territorio, pareciera que ahora sí tienen importancia, ¿no? Como sabemos, igual el gobierno Petro, la figura de Petro ha sido una figura preponderante en escenarios internacionales. Por ejemplo, pues ha tenido como una visibilidad en todo el tema pro-Palestina. Y lo que ha hecho la derecha colombiana es un poco deslegitimar esas posturas y decir como, pues más bien, ¿por qué no se centra en lo que está pasando en el país? Cuando históricamente el progresismo colombiano pues sí ha estado abanderando esas luchas. Entonces pareciera que en este cambio de gobierno, en este viraje político, hay muertos que antes no importaban, que ahora sí importan porque pues tienen un caudal político importante, y entendiendo que además pues vienen 2 años y ya prontamente vendrán las próximas elecciones en el 2026, ¿no? Entonces pues sí, hay como para poner varios elementos en términos de reformas, que igual ha sido bastante complejo que pues estas vean luz, justamente por lo que comentaba de estos conflictos internos y de la ingobernabilidad que quiere pues estar constantemente mostrando la derecha colombiana y los medios tradicionales. Entonces, como para continuar perpetuando esas lógicas de que en el país pues no hay un estado de alerta constante, cuando sí han habido algunos avances, evidentemente pues 2 años para un gobierno que busca cambios estructurales pues no es suficiente, ni siquiera serán 4 años suficientes, pero por lo menos para cimentar unas bases para continuar ese cambio estructural.
Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahora para hablar de derechos humanos y corporaciones vinculado a extractivismo y distribución de los recursos, vamos a comenzar hablando con Donald sobre este tema.
Gracias. Bueno, yo voy a referirme un poco más realmente a la zona, ¿no? Porque esta es una zona, creo, el referente en este caso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y local. Todos saben, los que viven aquí, pues, realmente el inicio de la extracción petrolera. Bueno, aquí se tiene realmente 58 años de extracción petrolera ya, y realmente las comunidades, para empezar, ni siquiera cuentan con agua potable. O sea, de aquí ha salido por año alrededor de 10 mil a 12 mil millones de dólares, y las comunidades ni siquiera cuentan con agua potable. Si bien es cierto, en la parte urbana hay agua potable, aunque no se cubre el 100%, pero lo hay. Pero lo que es para las comunidades rurales, no se cubre, pero ni siquiera el 10% de líquido vital, a sabiendas que el cuerpo del ser humano tiene pues 70% es agua, ni siquiera el agua no está apta. Y no está apta porque en la operación de los primeros años, donde está Chevron operando acá desde el año de 1964 hasta el año de 1990, se construyen piscinas a la intemperie sin ningún recubrimiento, y ahí depositan todos los tóxicos que utilizan para la perforación. Entonces, estas piscinas contaminan el agua subterránea. Aparte de eso, construyen como alrededor de 1.700 kilómetros de vías de acceso para llegar a sus infraestructuras. Y estas vías eran bañadas con petróleo. Ese petróleo tampoco ha sido recogido o remediado, como quieran llamarle, ¿no? Peor, ha existido una verdadera reparación integral. Eso no se ha visto tampoco acá. Entonces, nosotros siempre decimos aquí, pues nos queda el agua lluvia, cuando nos damos cuenta que también el agua lluvia está también contaminada por el tema de los mecheros. Entonces, la gente realmente aquí no tiene agua potable. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder comprar los bidones de agua, por lo menos los que estamos más cerca a la parte urbana donde llega el agua de otras provincias o es tratada de alguna manera, ¿no? Entonces, primera violación de derechos humanos, a pesar que nuestra Constitución garantiza el buen vivir y todo, pero aquí no se está garantizando realmente este derecho que se tiene. Ni siquiera al cultivo, ni siquiera a mantener un ambiente libre de contaminación. No existe esto, ¿no? Pero para las empresas seguir operando realmente acá, desde el año 2004, se empezó a hablar de las compensaciones sociales. O sea, los estudios de impacto ambiental o plan de manejo ambiental permiten que las comunidades tengan derecho a estas compensaciones sociales. Cuando yo digo estas cosas, ¿no? O estos derechos se dan, porque para mí realmente ha sido súper complejo de que las comunidades puedan realmente tener un derecho digno, como se merecen, porque sale justamente la riqueza de sus comunidades y lo único que se ve es cómo se lo llevan a través de las largas tuberías. Y no se queda en las comunidades esa riqueza, ¿sí? Hoy mismo, como ejemplo, Gran Tierra Energy, una empresa canadiense que se encuentra operando aquí en la Amazonía norte del Ecuador, desde el 2020 está a cargo del bloque 50 y 51, frontera con Colombia. Perforan un pozo en la comunidad Santa Marianita del campo Charapa, donde este pozo les bota más de $2 millones al mes, y a la comunidad, como compensación social por la plataforma, escúchese bien, por la plataforma, que de esa plataforma pueden perforar hasta 10 pozos y más, le dan una compensación de $70,000. O sea, y eso será por el tiempo que dure la extracción petrolera. Entonces, pueda que dure 30, 40, 50 años, y por 50 años $70,000, que ni siquiera alcanza para una planta de agua potable. ¿Sí? O sea, el Estado ecuatoriano, en este caso la Asamblea, el Ministerio del Ambiente, el mismo gobierno, se están convirtiendo en entes enemigos de las comunidades, de la población, por respaldar intereses de empresas transnacionales en nombre de la inversión, en nombre de la economía. Cuando tenemos 50 y, como dije, 58 años de extracción petrolera y no cuentan ni siquiera con agua potable, o no contamos ni siquiera con agua potable las comunidades acá. Entonces, es muy complejo realmente decir que las empresas vienen a respetar los derechos humanos, porque donde hay la actividad petrolera es donde más pobreza existe, y esta zona son las zonas catalogadas tanto de Sucumbíos y Orellana como las zonas más pobres del país, del Ecuador, a pesar que de aquí sale la primer riqueza del país. Entonces, no podemos hablar de derechos humanos y empresas de igual a igual. No se puede, cuando realmente se ve el crecimiento económico de las empresas, de las transnacionales, y el empobrecimiento realmente de las comunidades. Porque cuando se van, lo único que dejan es el desastre, sembrando la pobreza, sembrando la muerte. Tenemos estudios realmente que demuestran hoy en día cómo el cáncer se apodera en las zonas de extracción petrolera, tanto en La Guaira, Chuchufín, Disachi, Coca, de donde operó Chevron. Hay una población de 200.000 habitantes y tenemos 531 casos de cáncer, y el 73% de los casos de cáncer son en mujeres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las mujeres son las que tienen más contacto con los ríos, y los ríos están llenos de sedimento, de hidrocarburos y todo. Entonces, no se puede hablar, como digo, de derechos humanos, de empresas y comunidades. No se puede hablar cuando las comunidades estamos en total desventaja y abandono. Cuando vamos a una discusión, a sentarnos para discutir, para poder entrar a dialogar con las empresas, pues el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente, la policía, militares, gobierno, siempre se sientan al lado de la transnacional, nunca los verán sentados con las comunidades o defendiendo intereses de las comunidades. Eso es imposible poder ver, y creo que esto pasa en todas partes del mundo, no solamente pasa acá.
Muchas gracias, Donald. Vamos a avanzar un poco más rápido en las respuestas para que nos pueda rendir el tiempo y podamos cumplir. Entonces, vamos a continuar con Mech y con Wanda, precisamente hablando de todo esto que pasa también en el norte de Argentina y todo el tema extractivo y pues sus consecuencias.
Bueno, parte de lo que les contábamos de esta ley bases, esta ley gigante de reforma del Estado que propuso el gobierno de Milei y que está aprobada y está siendo reglamentada, incluye el régimen de incentivo a las grandes empresas. Y esto, como contaba un poco Wanda, habilita a que las empresas puedan venir a las empresas transnacionales, que muchas ya están en nuestro país, puedan quedarse durante 30 años sin dejar nada en nuestro país, ¿no? Llevándose básicamente todos los bienes comunes. Argentina tiene mucho de lo que se dice hegemónicamente como recursos naturales, que nosotros les decimos bienes comunes, pero hay petróleo, hay minería, hay litio. Y eso es lo que hoy está trayendo muchos problemas y muchas persuasiones para los votos en las cámaras de diputados y senadores para garantizar estas leyes. Argentina es un país federal y esto quiere decir que está dividido en 23 provincias y cada provincia tiene su constitución nacional y cada provincia es soberana sobre los recursos que tiene en esa provincia. Entonces, en el norte argentino, en el noroeste, hay tres provincias que hoy tienen exploración y explotación de litio. El litio es un mineral que es estratégico para pensar la transición energética, porque con él, junto con el cobre, se hacen todas las baterías que puedan almacenar las energías renovables, etcétera. Pero lo que nosotras nos preguntamos es esa transición energética, ¿para qué y para quiénes son? Porque en Argentina no hay autos eléctricos y ni siquiera las comunidades que están en los territorios donde hay litio tienen acceso a la energía. Entonces, esa exploración y esa explotación que están haciendo, ¿para dónde va? Y eso lo traigo a colación de esta ley porque a la hora de votar esta parte de la ley, específicamente la del régimen de incentivo a las grandes empresas, fue muy discutida e incluso gobiernos provinciales que son oposición a Milei terminaron votando a favor por la presión de los lobbies de las empresas de litio. Entonces, ahí vemos la incidencia de las empresas transnacionales directamente en los gobiernos y en la gestión de nuestros recursos estratégicos. Por otra parte, se avanza con protocolos de criminalización a cualquier persona que defienda los recursos, los bienes comunes, los derechos de las poblaciones que allí se encuentran. Estamos.
Gracias, Mechis. Ahorita entonces vamos a escuchar cuál es la realidad de El Salvador con Walter.
Gracias. Cuando en el 2007 estaban los 2017 estaban los gobiernos progresistas, se logró en El Salvador que se prohibiera la minería metálica. Se tuvieron unos conflictos con la Pacific Rim, unas mineras canadienses, y finalmente el Estado salvadoreño ganó los casos y se aprobó una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Sin embargo, con el cambio de gobierno, esto se quiere revertir, ¿verdad? Y hay muchas intenciones en el legislativo en volver a concesionar espacios para las minas, principalmente la extracción de oro, que era la que estaba operando. También vemos con preocupación cómo se está abriendo, incluso se han aprobado algunas leyes para la exploración petrolera en el Golfo de Fonseca, un territorio que compartimos con Honduras y Nicaragua. Ahí hay yacimientos de petróleo, pero es un petróleo de muy crudo, de baja calidad. Sin embargo, hay mucha intención del gobierno en empezar a explotar esto. También vemos como las energías geotérmicas están dando muchas concesiones a empresas italianas para la explotación del gas a través de las energías geotérmicas. Entonces, y lo paradójico es que las comunidades aledañas carecen de energía, ¿va? O tienen una factura bien alta de energía, por ejemplo, de 50, $60. Entonces, es una cosa complicada porque se les da facilidad a las empresas para que puedan llegar y explotar estos recursos, y los beneficios no se reflejan nunca en la población, ¿va? Sino que porque esta energía se inyecta al sistema centroamericano de interconexión energética y nunca se ven los beneficios para las comunidades que son dueñas de estos recursos, ¿va? Entonces vemos también como una desigualdad en este tema y con bastante preocupación, ¿va? Porque temas que pensábamos que ya estaban superados, como la minera a cielo abierto, por todo el impacto ambiental, todo el daño en el agua, toda la contaminación de mercurio, que pensábamos que estaba superado, se quieren volver a revivir, ¿va? Entonces es una preocupación de verdad, porque muchos avances que se dieron en gobiernos progresistas ahora están retrocediendo con la llegada del presidente Bukele.
Gracias, Walter. Ahorita vamos a escuchar entonces qué está pasando en Brasil, donde la producción industrial viene creciendo de una manera muy grande en los últimos meses.
Bien, yo quería en este tiempo corto abordar dos temas, uno una buena noticia y otro un punto más polémico, pero los dos tienen que ver con Ecuador, así creo que podemos dialogar un poco. El primero es contarles que, bueno, el señor Pablo Fajardo lo conocí ya hace ya muchos años cuando estábamos articulando una campaña global para poner fin a la impunidad corporativa de las empresas transnacionales y lanzamos esa campaña en Río de Janeiro en 2012 junto a la conferencia de la Humas 20. Y bueno, el año siguiente a este fuimos a una cumbre de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, con la Unión Europea en Santiago de Chile, donde levantamos el tema já reivindicado por Salvador Allende desde a década de 70, da necessidade de regular as empresas nacionais e poner fim também a uma perspectiva neocolonial da União Europeia com respeito a nossa região de imponer tratados de livre comercio, protecciones de inversiones y sus empresas transnacionales. Y fue una declaración fuerte de los estados de nuestra región en este momento. En el segundo año, entonces, en 2014, tuvimos con el canciller de Ecuador en ese momento, junto al Consejo Nacional, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, tuvimos la aprobación de la resolución 26-9, que fue que lanzó un proceso para la construcción de un tratado jurídicamente vinculante para regular las empresas transnacionales en materia de derechos humanos. Entonces, desde 2015 empezamos, de hecho, a trabajar arduamente, todos los años, llevando mucho las enseñanzas y las luchas de la UDAT, del caso Chevron, y también luchando juntos a nivel global para el derecho de no repetición de esos daños, violaciones y crímenes contra las comunidades, sea en Ecuador, sea en todo el mundo, por la Chevron, así como tantas otras empresas nacionales que han violado nuestros derechos. Bien, entonces lo que les puedo contar que, bueno, en 2016 hubo un golpe de Estado, así que nunca logramos tener una representación del gobierno de Brasil en las negociaciones del tratado vinculante que fuera, que escuchara y que llevase adelante las posiciones de los movimientos sociales. Pero entonces, este año pasado tuvimos por la primera vez un canciller en Ginebra, donde pudimos vincular a la incidencia política que hemos hecho también con ATALC, porque hicimos una asamblea de ATALC en Brasilia el año pasado. Y entonces podemos vincular con las posiciones e incidencia en la representación en Ginebra. Pero más que eso, también en 2022 protocolamos una ley que se llama Ley Marco Nacional de Derechos Humanos y Empresas, con los contenidos que nos gustaría ver en este tratado vinculante a nivel nacional. Y más que eso, porque nuestro Congreso Nacional aún es dominado por la extrema derecha y centro, que hace lo que la extrema derecha quiere. Entonces, sabemos que caminar con ese proyecto de ley va a llevar un tiempo. También tenemos que hacer otros cambios en el Congreso Nacional. No basta votar por presidente, ¿no? Pero mientras tanto, logramos avanzar con el contenido de la ley marco que fue propuesta por Amigas de la Tierra Brasil, con la CUT, Central Única de Trabajadores, bueno, una serie de movimientos de afectados por represas y muchos otros en Brasil. Logramos que entonces el Ministerio de Derechos Humanos incorporara la propuesta para desarrollar la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas en Brasil, que está entonces en procesos de consultas, de audiencias públicas, para mover adelante ese proceso. Y yo creo que es importante celebrar porque es fruto de una lucha de mucho tiempo, donde vamos viendo avances, así como fue la ley anti-minería a cielo abierto en El Salvador, pero siempre tenemos que mantenernos unidos como región porque las derrotas son permanentes, pero las victorias nunca son permanentes, siempre hay que pelear y pelear más por ellas. Ahora, el tema polémico que me gustaría contarles es que cuando tuvimos el golpe de Estado contra la presidenta Dilma, la propuesta sobre las cuestiones del recurso de petróleo era crear un fondo nacional para la salud y para la educación, y que no fuera solo un fondo y royalties para los estados, provincias que tenían exploración de petróleo, sobre todo en su costa, la exploración de petróleo presal, que es de aguas profundas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hubo el golpe, no hubo fondo, no hubo repartición ninguna de ingresos de petróleo, y se entregó las reservas a la Shell, a Chevron, y se internacionalizó los precios de petróleo, y además se desmantelaron las refinerías. Así que vendíamos óleo crudo e importábamos gasolina, y esa fue la política. Bueno, ahora en Brasil hay no solo en Brasil, pero a nivel mundial, hay una campaña brutal contra la Petrobras, contra la exploración e investigación, delimitación de las reservas de Petrobras en el margen ecuatorial, porque se interpreta que eso es exploración de petróleo en la Amazonía. Bueno, sabemos que la Chevron está haciendo la fiesta en las Guyanas, en la margen ecuatorial. Eso afecta también mucho el Caribe, afecta también las relaciones diplomáticas, geopolíticas con Venezuela, ¿no? Y una como Joseph, que es un compañero de Amigos de la Tierra Granada, que representando aquí el Caribe, nos contaba que hay mucha presión de Estados Unidos, que los gobiernos de Caribe se pongan en contra de Venezuela o por una guerra contra, en favor de una guerra contra Venezuela, por las cuestiones de reservas de petróleo con Guyana. Mientras tanto, Brasil no está poniéndose en este juego geopolítico y quizás podría ser decir, delimitando nuestras reservas, podríamos recuperar lo pionerismo del correísmo cuando dijo petróleo bajo suelo. Entonces, tenemos esas reservas, queremos que el norte global pague su deuda climática y nos pague para dejar ese petróleo bajo suelo y no nos venga más con falsas soluciones y propuestas de transición que para nada son justas ni basadas en la soberanía popular.
Muchas gracias, Lucía. Ahora vamos a escuchar qué está pasando en Colombia, donde ahorita tan solo 3 días se volvió a radicar en el Congreso por quinta vez el proyecto de ley que busca acabar con el fracking.
Vale, Julián, gracias. Yo creo que ahí, aprovechando las intervenciones de las compañeras y compañeros, ahí creo que pues surgen un montón de paralelismos con lo que actualmente e históricamente pues también ha pasado en Colombia en términos del extractivismo, en términos de la justicia ambiental, climática, derechos humanos, porque es evidente las asimetrías de poder que hay entre las empresas transnacionales y pues las formas que pueden tener los procesos, las organizaciones sociales para defenderse de ellas, ¿no? Es evidentemente que inclusive los tribunales de arbitramiento han sido completamente cooptados por las transnacionales, a punto de que además de dejar ingentes emplazamientos de contaminaciones en términos de empresas mineras, empresas petroleras, además de eso, terminan demandando al Estado en los momentos en que el Estado interviene, ya sea para evitar que estas empresas continúen con su accionar impune, o inclusive evitar que de entrada lleguen al territorio, a cual sea el territorio nacional. Entonces, pues sí, es como un poco, pues muy, un accionar bastante descarado que además de toda los impactos y las afectaciones, alteraciones que dejan en el territorio en términos de los sistemas ecológicos, pero además del rompimiento del tejido social, pues además de ello, pues terminen como demandando al Estado, ¿no? Cuando busca, pues bajo su rol soberano, defender los mal llamados recursos. En ese sentido, pues yo ahí aterrizaría un poco también como el contexto colombiano, diciendo que pues además en un país como Colombia que tiene una diversidad amplia de ecosistemas, estamos atravesados por 2 mares, una gran cantidad de ríos, ecosistemas altoandinos como y andino-amazónicos como también pasa acá en el Ecuador, pero además tenemos en el norte del país con La Guajira, que es un territorio históricamente sometido a la lógica de un territorio de sacrificio en la cual se ha emplazado por más de 4 décadas la extracción de carbón a cielo abierto más grande de la región, pero además la segunda más grande del mundo. Pues esto es decir que es un territorio que ha sido sometido constantemente a los vejámenes del extractivismo minero-energético. Y adicionalmente, pues también busca que sea un territorio en el cual se continúe perpetuando la lógica de la extracción con la llegada de la llamada transición energética, ¿no? Porque pues allí se busca que se entren a llegar estos grandes proyectos de parques eólicos, parques solares. Entonces ahí quisiera como acentuar en ese punto de lo que ha sido la transición energética, También por compañeros y compañeras que han estado militando con nosotras y también en los procesos sociales, en los movimientos sociales que han llegado en este momento, como lo hablábamos ahorita, del viraje político del país. Varios de ellas han llegado a varias de las instituciones de gobierno y han logrado llevar las narrativas y las preguntas que nos hemos hecho en otros momentos en términos de la transición energética, poniéndole el componente de la justicia en el centro, haciendo esas preguntas de la energía, para qué y para quiénes. Sin embargo, continuamos viendo que existen algunas complejidades a la hora de pues ya llevar a buen puerto esas narrativas en los lugares de poder, ¿no? Precisamente este gobierno ha venido trabajando en lo que ha llamado una hoja de ruta para la transición energética, en la cual pues pretende poner allí los lineamientos que desarrollaría para entrar dentro de esos consensos globales de la descarbonización. Sin embargo, pues vemos con preocupación la exacerbación de varios conflictos socioterritoriales causados por la exacerbación de los conflictos mineros, por ejemplo, porque por un lado pues está claro, por un lado está la llegada de estos proyectos llamados como de fuentes no convencionales de energías renovables, llámese eólicas, solares, geotérmicas, que también entran ahí dentro de todo ese compendio. Pero además está toda la línea de los minerales necesarios para llegar a esa transición energética, ¿no? El gobierno colombiano ha presentado dentro de sus varias reformas, como hablábamos ahorita, o tiene pensado presentar prontamente en este inicio de legislatura, una reforma parcial al actual Código de Minas que pues nos rige desde el 2001. Y entre pues varias de sus premisas fundamentales de cambio está anclada en la lógica de la transición energética justa, y dentro de ese anclaje de la lógica de la transición energética justa pues está la identificación de varios de estos minerales necesarios para llegar a esa transición, ¿no? Y pues varios de esos minerales son pues cerca de 20 minerales que hay por todo el país, la posibilidad de prospección con fines de extracción comercial pues es bastante amplia, lo cual pues sí nos genera pues varias preocupaciones. Adicionalmente, que el actual gobierno está buscando que exista nuevamente, como en otro momento hubo, una empresa nacional para la minería, como si existe en términos del petrolero, que es Ecopetrol, que tiene unas alianzas público-privadas. Busca que haya una empresa nacional de minería, pero justamente como no en una lógica de evitar como una exacerbación de los conflictos producidos por la minería y por esa exacerbación que puede haber por la extracción de los minerales necesarios para la transición energética, sino más bien evitar que transnacionales lleguen a llevarse pues esos recursos que están en el subsuelo, ¿no? Entonces vemos más una lógica de la soberanía territorial con respecto a esos minerales, siempre desde una lógica utilitarista de la naturaleza, ¿no? Entonces sí continuamos ahí como preocupados con igual esa lógica de la transición energética, y ahí con respecto a luchas históricas, como por ejemplo lo que comentaba Julián con respecto al tema del fracking, sabemos que en varios de los países que están aquí presentes, igual si se desarrolla la técnica del fracking, por ejemplo las compañeras de Argentina muy seguramente lo tendrán muy presente, compañeros y compañeras aliadas que inclusive hacen parte de Sensada Agua Viva, que es Amigos de la Tierra Colombia, se han venido reuniendo hace más de una década en torno a pensarse una estrategia de incidencia política en el marco del Congreso de la República para justamente proponer un articulado de un proyecto de ley para que se pueda evitar el desarrollo de esta técnica en el país. Tras la llegada de Petro y Francia al poder, esa fue una de las banderas de gobierno. Sin embargo, pese a ser una bandera de gobierno, no ha logrado llegar a buen puerto en que se convierta una ley, justamente por lo que comentaba ahorita previamente de esta guerra política que hay al interior del Congreso de la República. lo cual ha imposibilitado pues varias de las de esas cambios estructurales, entre esos pues el tema del fracking. Y ahí solamente como para cerrar, decir que en el país, justamente como lo han comentado la compañera Lucia y las compañeras de Argentina también, justamente de la experiencia que ha llegado de esos del ejercicio legislativo de esos países, pues también el gobierno colombiano y por el trabajo de compañeros y compañeras también se ha empezado a pensar y a construir un proyecto de ley que abogue por un tratado vinculante entre empresas y derechos humanos, justamente para cortar esas brechas que han existido en esas asimetrías de poder desde el accionar de las transnacionales.
Muchas gracias, Cristian. Y bueno, no podemos hablar de justicia social y ambiental si no hablamos del rol, el papel que cumplen las comunidades indígenas en las estructuras del Estado, de los gobiernos actuales. Y para eso vamos a hablar entonces con Donald de este tema. 3 minutos.
Bueno, la UDAT cuenta realmente con sus bases de las nacionalidades, así que yo se encuentra aquí compañero Moipa de la nacionalidad Huabrani, el compañero Nivaldo, dirigente también de la nacionalidad Ecofan del Ecuador, y el compañero Humberto Piaguaje, un líder dirigente histórico dentro de todo este proceso. Así que yo pediría más bien a Humberto, por favor, que pudiésemos pasar adelante, Humberto, para que seas tú quien te dirijas a tan distinguida población.
Bienvenido. El tiempo nos apremia un poco, pero sabemos que esta intervención es muy importante.
Bueno, un gusto. En primer lugar, un fraterno saludo a nombre de la nacionalidad indígena acá de Sucumbíos, a todos los amigos de la tierra quienes visitan acá en la Amazonía Norte del Ecuador. Soy Humberto Piaguaje, Siecopain, integrante de la UDAD desde la creación. Yo creo que es importante conversar y escuchar sobre todo la exposición de cada uno de los países sobre esta lucha que llevamos nosotros como un pueblo originario desde un punto óptica diferente, desde la cosmovisión cultural y sobre todo los propios originarios de la selva, al escuchar las políticas del Estado que son adversarias completamente a nuestras propias autonomías. En ese sentido, yo creo que hay que compaginar desde el punto de vista política del Estado con las propias autonomía, gobernanza de los pueblos originarios. Aquí, por ejemplo, nosotros no creo que nos toca aprender las políticas adversas que vienen a lo contrario a las decisiones y a las defensas y a los derechos de los pueblos indígenas que tenemos nosotros propiamente aprendida desde nuestro sector comunitario. Hay muchas, diríamos, fortalezas que nosotros mantenemos, como la solidaridad, como la vida comunitaria, sobre todo el amor, el compartir. Yo creo que todo eso es un conjunto de virtudes que nosotros desenvolvemos en nuestras comunidades. Mientras que cuando miramos desde esa óptica a la política del Estado, son todos a lo contrario. Nos divide, individualiza, nos quita toda la que es la solidaridad, la vida comunitaria. Entonces, nosotros decimos, ¿cuál es? ¿Cómo es que podemos nosotros dar la continuidad, sobre todo para compartir de una manera democrática? Yo no entiendo mucho cuando existen estos tipos de adversidades al decir la democracia. ¿En dónde existe la democracia? Cuando muchas veces miramos también la Constitución de la República, del Estado, en donde el Estado debe ir cumpliendo de acuerdo a las leyes nacionales, mientras él mismo ni siquiera lo cumple. Es así que bajo muchos gobiernos han ejecutado bajo decretos ejecutivos, creo que lo determinan. Entonces, si no lo van a cumplir bajo esa fuerza mayor, bajo decretos ejecutivos son los que dan el cumplimiento. Entonces, muchas veces van a lo contrario a las decisiones de la autonomía. Entonces los pueblos originarios muchas veces enfrentamos estos tipos de decisiones de los estados. Hay muchas leyes que a lo mejor piensan hacerlo mejor, pero nos tergiversan los sentimientos y la autonomía, la gobernanza de los pueblos indígenas. Hay mucho, creo que contar, pero es un gusto de tenerlo a ustedes y compartir este momento oportuno y dar mis expresiones a nombre de las nacionalidades, porque creemos, ahí estaba mirando, en donde dice construyendo por poder popular. No sé hasta cuándo vamos a seguir construyendo, o habrá un momento de ya tener construido para poder enfrentar sobre todo estas empresas que están, a lo contrario a las decisiones de los pueblos. Entonces, con esto quiero agradecerle a cada uno de ustedes y muchísimas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias. Ahora vamos a seguir la conversación con Meshis y Wanda sobre este mismo tema.
Bueno, en primer lugar, decir que en Argentina hay pueblos indígenas y existe una gran diversidad y una gran cantidad de diferentes pueblos, pero que sin embargo históricamente no han tenido representación política en el Estado. Es decir, no han sido parte de los ministerios, no han sido parte de los parlamentos. Y esa situación ahora se agrava muchísimo más con este gobierno que tiene una mirada absolutamente occidental y abiertamente despreciativa hacia los pueblos indígenas. También quiero hablar de que en Argentina ahora hay una gran crisis alimentaria producto de la inflación enorme que hemos tenido en este año. Hoy tenemos 1 millón de niños en nuestro país que comen una vez al día, y producto también de las políticas de la desregulación del agro, ¿no? Argentina es un gran exportador de agrocommodities, principalmente soja, y eso ha desplazado a los movimientos, a los campesinos y campesinas, y también a los pueblos indígenas, y ha provocado una gran crisis alimentaria. Entonces, este gobierno lo que ha hecho desde que asumió es desmantelar todas las políticas públicas en torno a asuntos indígenas, incluso las instituciones, institutos que se encargaban del tema, y atravesado por esta mirada negadora de nuestra cultura y de nuestra identidad. Esto ha tenido consecuencias muy graves, y que se acentúan hoy mismo con el avance del extractivismo. Como decíamos anteriormente, el extractivismo ya existía, pero ahora está desenfrenado, y entonces tenemos pueblos indígenas que son asediados por las transnacionales que trabajan en acuerdo con la policía, con el poder judicial, con los gobiernos provinciales y con los medios de comunicación y las redes sociales, que son un factor muy determinante en nuestro país, lamentablemente. Cuando teníamos gobiernos progresistas, el extractivismo al menos se transformaba en políticas públicas, como fue la asignación universal por hijo o hija, que fue una política muy revolucionaria porque garantizó que cada niña y cada niña que naciera tuviera una cobertura en alimentación. También se transformó en la jubilación para mujeres que no habían podido aportar nunca, haciendo una transformación muy fuerte para el empoderamiento de muchas mujeres que habían trabajado toda su vida pero que no tenían aportes. Así como muchas otras políticas públicas que lamentablemente hoy están totalmente desmanteladas. Y por último, porque yo sé que no hay tiempo, para graficar esta perspectiva totalmente colonialista y cipaya de nuestro gobierno, se ha hecho una transferencia de nuestras reservas de oro, que equivalen a miles de millones de dólares, a Europa, sin explicación. Y tampoco hay mucha información al respecto, pero bueno, eso grafica bastante bien lo que está ocurriendo en nuestro país.
Muchas gracias, Wanda. Y continuamos ahorita con Walter para entender cuál es el panorama con el gobierno actual y las comunidades indígenas en El Salvador.
Bueno, lastimosamente el gobierno de El Salvador no ha ratificado ni quiere ratificar el convenio 169 de la OIT. Además de eso, hay un antecedente negro. En el año de 1932, más de 40,000 indígenas fueron masacrados por el actual gobierno de esa época, del general Maximiliano Hernández Martínez, quien, para despojar a los indígenas de sus territorios, creó una ley de expropiación, como no se daba. Hubo mucha revuelta popular por esa ley, entonces se optó por la vía militar y se masacraron miles de campesinos indígenas. Entonces, para sembrar monocultivos, principalmente café, a partir de ahí se hace un diezmamiento de la población indígena en nuestro país, aunque es pequeño, pero hay muchas etnias. Están los Nahua, Pipil, hay Maya también, hay Chorti, Cacaopera. Entonces hay una diversidad también de pueblos indígenas, pero que están súper relegados. Como les decía, el Estado no quiere ratificar el convenio 169 de la OIT y la lucha ahora es por las tierras. Sin embargo, se ve una lucha titánica cuesta arriba, porque los dueños de esos territorios ahora son los grandes terratenientes que manejan la exportación de café, la exportación de caña de azúcar. Entonces, hay un conflicto y hay marginación de los pueblos indígenas. No tienen espacios de toma de decisión dentro de las estructuras del gobierno, solo se utilizan como para hacer programas culturales o afiches culturales para el turismo. Entonces, a eso se ha quedado relegado. Sin embargo, nosotros estamos trabajando como Amigos de la Tierra El Salvador con varias organizaciones. Una de ellas principalmente se llama Los Pasos del Jaguar, donde estamos reactivando las escuelas de náhuatl. El náhuatl es nuestro idioma original y que hace como unos 2019 solo quedaban ya 18 hablantes náhuatl. Entonces es una cosa alarmante y que como no hay recursos económicos de por medio, no le interesa a los gobiernos. Pero nosotros estamos trabajando también con eso y recuperando nuestra lengua original.
Muchas gracias, Walter. Y ahorita vamos a hablar con Cristian de Colombia para entender qué está pasando con los pueblos indígenas. Recordamos que precisamente en el Cauca ahorita se presenta una situación muy difícil de violencia con las comunidades y pues lamentablemente el panorama no es muy favorable, pero para eso entonces voy a preguntar a Cristian más sobre el tema.
Gracias, Julián. Sí, bueno, ahí con respecto a ese tema del Cauca, que era un poco lo que decía en la primera intervención, el Cauca pues ha sido una región, departamento que históricamente ha sido sometido por la guerra. Y constantemente pues hay enfrentamientos que devienen tristemente en muertes, y entendiendo además que en el Cauca confluyen varios pueblos étnicos, que además varios de ellos se recogen en el CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Justamente aprovechando ahí lo que comentaba Julián, los compañeros y compañeras del CRIC están en una minga por la vida en Bogotá, exigiendo pues que pues hayan acciones efectivas y afirmativas por parte del gobierno para para exigir la pervivencia de los pueblos del Cauca. Creo yo que en el contexto colombiano hay que decir que la Constitución del 91 le otorgó a los pueblos étnicos, digamos, Colombia está constituido como un país pluriétnico y multicultural, a diferencia de otros países andinos de la región que pues sí lo reconocen como nacionalidades y con sus soberanías propias. Las comunidades étnicas en Colombia, tanto indígenas como afro, bueno, rom y demás, pero particularmente las comunidades indígenas y afro, históricamente han luchado pues por la tierra, específicamente dentro de la legislación colombiana, las comunidades indígenas tienen la posibilidad de tener soberanía sobre su tierra bajo figuras de resguardos indígenas. Puntualmente las comunidades afro, más desde una forma que son los consejos comunitarios de comunidades negras. Dentro de esas luchas históricas, la figura que inclusive pues otorgó la Constitución del 91 para la exigibilidad de derechos de las comunidades étnicas está bajo la consulta previa libre e informada, que en muchos casos no ha sido ni consultada, ni ha sido previa, ni ha sido libre, ni tampoco. Entonces, bajo evidentemente esquemas de organización de democracia representativa, las diferentes compañeros y compañeras de comunidades étnicas pues han otorgado poderes a representaciones que en muchos casos no realmente no representaban los intereses de las comunidades, ¿no? Y tristemente por esas representaciones erróneas pues han llegado y se han viabilizado proyectos mineros, de infraestructura y demás, que han exacerbado las conflictividades en esos territorios. Hay que decir que, por ejemplo, lo que hablábamos inicialmente en términos de las varias reformas que ha querido implementar este gobierno o continuar, porque del conflicto histórico que ha habido con pues una de las guerrillas más históricas de la región, que es las FARC, que pues se firmó el acuerdo de paz en el 2016. El punto uno del acuerdo de paz hablaba de la reforma rural integral. Hay que hablar de ese punto en términos de comunidades étnicas también, porque pues afortunadamente también del viraje político que tuvo el país, algunos y algunas compañeras de procesos étnicos pudieron llegar también a encabezar algunas de las instituciones encargadas del otorgamiento de títulos de tierras tanto para comunidades étnicas, pero pues también para comunidades campesinas. Entonces hay que decir que este gobierno, pues sí, dentro de su mandato popular ha estado abogando por el otorgamiento de esas tierras. Y adicionalmente hay que decir que también dentro de los diferentes proyectos de ley o modificaciones de carácter legislativo, el gobierno ha tomado medidas históricas en el sentido de que muchos de estos proyectos de ley han pasado por revisión de consulta previa, cosa que antes no pasaba. Por ejemplo, lo que les comentaba previamente de esta modificación parcial del Código de Minas, ha tenido como todo un proceso participativo bastante importante. Evidentemente, pues esto está supeditado a unos tiempos que hay que entender que los tiempos de las comunidades étnicas son completamente distintos, unas temporalidades que no responden necesariamente a las temporalidades de los gobiernos. Entonces hay que entender que muchos de esos procesos participativos pues han llevado a que algunos de esos proyectos de ley pues no se terminen presentando en los tiempos que se habían planteado inicialmente, pero sí hay que reconocer que es un hito histórico que muchos de estos cambios legislativos busquen recoger las posturas tanto de comunidades indígenas como comunidades negras. Adicionalmente, que bueno, no hacen parte pues de las están recogidos dentro de las comunidades étnicas, pero pues hay que nombrarlo también como un hito histórico que se dio en el marco de este gobierno, el reconocimiento como sujeto especial de derechos al campesinado en Colombia, que también ha sido una lucha histórica y que responde también como al punto uno del acuerdo de paz con las FARC de la reforma rural integral.
Ahora vamos a entender qué está pasando en Brasil, donde actualmente existe 1.7 millones de indígenas autodeclarados de 305 etnias. Ellos actualmente exigen prioridad en la protección.
Bien, la articulación de los pueblos indígenas de Brasil ha crecido muchísimo, principalmente en los últimos años Bolsonaro, proporcionalmente a los ataques y la violencia que han sufrido. Y una articulación que reúne comisiones de pueblos indígenas en diferentes biomas y regiones del país, sea el Pantanal, en la frontera con Uruguay, con Paraguay, sea el Pampa, la frontera con Uruguay, sea toda la selva atlántica en la costa, como el Cerrado, que es la sábana, como en la Amazonía, con toda la diversidad amazónica como se tiene en Ecuador. En Brasil también es una vasta área con particularidades y una diversidad, una riqueza increíble de pueblos y culturas a aprender y seguramente a proteger, a preservar. Bien, entonces la articulación logró en el primero año, de la primera semana del gobierno Lula, pero llevó el tercero gobierno Lula y más de 500 años para reconocer una ministra de pueblos indígenas en Brasil, que es Sonia Guajajara. Un ministerio con secretarías y también con participación exclusivamente de pueblos indígenas, incluso de mayoría mujeres, pero que sufre un brutal ataque y resistencia dentro del Congreso Nacional. El Congreso Nacional, que quiere mover la tesis del marco temporal, que significa solamente reconocer los derechos territoriales a los pueblos indígenas que estaban en sus territorios hasta 1988. Pero, obviamente, la mayoría, con todo el proceso colonial y de genocidio, bueno, todo Brasil es tierra indígena, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se puede decir que pueblos que fueron desplazados, despojados, violados por el agronegocio, por minería, por conflictos, por tierra, y también aquellos pueblos que son nómades, ¿no?, que siempre están circulando incluso entre distintos biomas, ¿cómo se puede decir que no estaba en la tierra en 88, no tiene derecho? Pero eso es la lucha del Congreso Nacional, es hacer validar esta tesis del marco temporal, que es una campaña nacional, global, contra la tesis del marco temporal y por demarcación ya de los territorios indígenas. Incluso es una demanda para que la política nacional de clima, que va a establecer nuevas metas, que defina la demarcación y el reconocimiento y titulación de tierras indígenas como parte de su política de reducción de emisiones y en la selva amazónica principalmente, pero en todos los biomas también. Entonces es una guerra, no es fácil. Muchas veces decimos que algunos ministerios que fueron criados tienen un poder simbólico muy, muy grande, que no puede ser dejado al lado, pero de verdad la capacidad institucional, incluso del Ministerio de Pueblos Indígenas por el Congreso. El Congreso le sacó atribuciones al Ministerio Indígena en troca de aprobar algunas medidas del gobierno. O sea, siempre está en juego de moneda de trueque, ¿no? La soberanía, las políticas, la prioridad de las demandas de los pueblos indígenas en Brasil. Eso es verdad. Al mismo tiempo que se creó el Ministerio de Pueblos Indígenas, se retomó el Ministerio de la Cultura, Ministerio de Derechos Humanos, de Igualdad Racial y también del Medio Ambiente, con personas negras en la chefía destes ministérios. E houve um acto simbólico que a primeira visita que hizo o presidente Lula à Europa foi em Portugal, com 3 ministras negras caminhando, subindo na rampa, assim, para dizer que a era do colonialismo se acabou e tem que começar a época das reparações históricas. Entonces eso es algo fuerte que se puede decir, pero claro, es la política institucional, o sea, llevó tanto tiempo para que los estados reconociesen a los pueblos indígenas. Pero me toca mucho lo que dice don Humberto, sobre de que al mismo tiempo que es muy lenta y difícil la política institucional, y son muchos los ataques de las mineras, de los puertos, de la infraestructura exportadora, del comercio neocolonial. Yo, antes de venir a Ecuador, estaba en el estado de Pará, donde va a ser la COP30. Y fuimos a muchos lugares así impactados y dolidos, así como aquí en la selva ecuatoriana, por los impactos y las violaciones y crímenes de Chevron. Pero cuando llegas ahí y ves que nosotros llamamos de bonitezas, hay muchas bellezas en la articulación de los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, defendiéndose contra el racismo ambiental, defendiendo su cultura contra el avance de la extrema derecha, pero también contra el avance de las iglesias pentecostales ultraconservadoras, que quieren hacer un apagamiento de la historia y de las culturas y de la espiritualidad. Y esos espacios son los espacios de vida, son territorios de vida y que debemos defender. También en la política, pero como pueblos unidos en América Latina.
Bueno, ya vamos llegando al final. Este último tema, quiero que seamos un poco más corticos, pero más concretos. Entonces, pasamos a política de seguridad, iniciamos con...
Bueno, para ser cortas y para vincularlo también al tema de pueblos indígenas, voy a poner un ejemplo. En Argentina, como les decía Wanda, los pueblos indígenas, y como en toda Latinoamérica y el Caribe, son quienes defienden los territorios, el agua, la energía, los bienes comunes, ¿no? Y en particular, en el sur de nuestra Argentina, al sur del sur, está la Patagonia y ahí se encuentra el pueblo mapuche, la nación mapuche. Este pueblo que lucha también contra las petroleras tiene una gran articulación de lucha y una gran potencia para llevar adelante estas consignas. Y hoy ese pueblo, por la ministra de Seguridad, es reconocido como terrorista, justamente por defender sus territorios, ¿no? Y eso lo vemos no solo que pasa con los pueblos indígenas, sino que pasa también con los sindicatos, con las organizaciones ambientales, sociales, feministas, y empieza a aparecer esto que es como el enemigo interno, ¿no? Esa doctrina de seguridad nacional que tanto daño le ha hecho a todo nuestro continente a lo largo de la historia. Entonces, un poco ese es el contexto de cómo estamos empezando a pensar las políticas de seguridad en este nuevo gobierno, y le paso la palabra.
Bueno, contar que apenas asumió el gobierno, implementó un protocolo, ¿se escucha? Un protocolo antipiquetes, que es un protocolo que lo que dice es que la ocupación de calles se constituye en un delito. Entonces, todas las personas que están marchando en las calles estarían cometiendo un delito, y es plausible de que sean apresados, como ya ha ocurrido. Entonces, este protocolo es gravísimo porque atenta contra el derecho constitucional de libre expresión de los pueblos, de las organizaciones. Han habido una gran cantidad de movilizaciones en todo este corto tiempo de gobierno. Lamentablemente tenemos que decir que el rol de la Central General de Trabajadores, que es donde se agrupan muchos de los sindicatos de nuestro país, ha tenido un rol bastante débil frente a una reforma laboral muy abrupta que estamos hoy presenciando. Y también hay como todo una un proceso de persecución y de difamación a referentes políticos, a referentes de organizaciones, de movimientos, como un mecanismo de aleccionar también a quienes ocupen esos espacios. También están ocurriendo allanamientos a organizaciones sociales, de noche, de madrugada, golpeando a la gente. Hay una gran campaña en contra de los comedores comunitarios, que son quienes han sostenido el hambre en los barrios durante años. Hoy los están difamando de una manera espantosa y además les han cortado absolutamente todos los recursos. Por último, también mencionar que hay como mecanismo también de control, funciona muy articulado con el Poder Judicial. No olvidemos que han intentado asesinar a nuestra ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ese intento de asesinato sigue impune. Por otro lado, hay una gran transferencia de dinero paralelamente a la inteligencia, a los servicios de inteligencia, que también como un mecanismo de que está ocurriendo en este momento, de presionar a los legisladores con informaciones para que aprueben las leyes que el gobierno propone. Bueno, para finalizar, quiero decir que, sin embargo, las organizaciones y los movimientos nos mantenemos fuertes. Incluso todas las personas que han sido presas, que han estado en cárceles comunes luego de las movilizaciones, han salido convencidas de que la lucha continúa. No nos va a amedrentar esta ultraderecha espantosa ni tampoco la represión, porque la verdad es que el protocolo antipiquetes es inaplicable con la masividad de la gente en las calles. Y también quiero decir y agradecer el ejemplo de UDAP, que la verdad que es un ejemplo enorme para quienes formamos parte de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, porque es un ejemplo de lucha y de resistencia frente a las violaciones históricas de los derechos humanos de los pueblos, y también es un ejemplo de articulación importantísimo, esa capacidad de articular a los distintos pueblos indígenas. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias. Bien, después de ser el segundo país de Latinoamérica más seguro hasta el 2017, pues hoy pasamos a ser el país más violento de Latinoamérica, ¿no? En siete años, ya habíamos hablado un poco de la extrema derecha que ha acentuado aquí en mi país, pasamos a ser el país más violento y el país donde más se puede ver y escuchar sobre el narcotráfico que se da acá en estas zonas, en mi país en general. Y realmente no se ve persecución por parte de la fiscalía, por parte del mismo Estado, a estos grandes grupos que utilizan incluso los barcos para exportar droga y los bancos para lavar los dólares acá. Entonces, y esto está pagando la población, o sea, hemos pagado nosotros la población donde estos grandes grupos han hecho sus centros de base en mi país. Y esto también se da justamente por la falta de inversión por parte del Estado en el tema de educación, en el tema de inversión social. A la hora que no existe esto, pues estos grupos armados se van adueñando y van realmente de una u otra manera reemplazando la obligación que tiene el Estado con la ciudadanía. En vista de que estos grupos ya se apoderan de estos sectores, lo que hace el gobierno del Ecuador es imponernos más impuestos para la compra de armas. O sea, es comprar más armas en el tema de seguridad cuando no se ve inversión en educación, que es lo que realmente la población necesita. O sea, necesita realmente educarse, prepararse mejor para enfrentar el futuro, y el futuro es sin armas. Entonces, estamos a expensas realmente de los grupos armados aquí en el Ecuador. Ya no es solamente sectores, sino que esto se está dando a nivel nacional. Es por donde se aplasta el dedo, le sale pus al Ecuador frente a la inseguridad, frente al narcotráfico. Y como dije anteriormente, la fiscalía, las autoridades de control no están haciendo el deber que tienen que hacer frente a esto.
Bien, quizás yo quería traer un punto que es mirar la cuestión de seguridad en el contexto del capitalismo del desastre. Recientemente en Brasil tuvimos una mayor inundación histórica que pudimos vivir. Fueron más de 2 millones de personas afectadas de la provincia de Rio Grande do Sul, que es de extremo sur de Brasil. De 497 municipios, 484 fueron afectados, o sea, más que 90%. Se ya estima 250 mil personas refugiadas climáticas que no pueden más vivir en donde vivían. Bueno, tuvimos momentos de pérdida de 15 días de energía, de agua. Eso después que los servicios de agua y energía fueron privatizados en el estado de Rio Grande do Sul, donde también los servicios municipales de contención de inundaciones y de saneamiento fueron también privatizados, y se perdió toda una experiencia, una expertise, un conocimiento de servidores públicos para manejar los sistemas de bombas de contención. Así que todas las bombas de la ciudad de Porto Alegre, donde muchos foros sociales fueron realizados, entonces no sé si quizás imaginan, la ciudad tiene 2 millones de habitantes. Las bombas no funcionaron, ya estaban como rotas, perdidas, quebradas, y no funcionaban más hace mucho tiempo. Bueno, los ríos encheron muy rápido, pero entonces también afluyeron para el Guaíba muy rápido, y después como meses también para llegar hasta la Laguna dos Patos y salir para el océano casi ya en Uruguay. Y entonces aún hay, después de 3 meses, aún hay regiones en ese sur aquí siguen inundadas. Y muchas regiones, la lluvia subió como 3 veces, las personas perdieron todo en sus casas, fueron ahí a limpiar y otra vez y otra vez y otra vez. Bueno, las cuestiones de violencia, de pérdida de cosechas, pérdida de suelos incluso, pérdida de abejas, pérdida de tantas cosas y de vidas humanas y muchas vidas animales, pasó en esa situación. Y bueno, y ahí se nota de cuáles son las soluciones, ¿no? Entonces, aunque el gobierno de Brasil ha puesto un ministerio especial, extraordinario, ahí en el sur de Brasil, y propuso para los municipios fondos de emergencia para todas las personas afectadas, también por las divisiones políticas, los municipios y el propio Estado neoliberal de Rio Grande do Sul, el gobierno de Estado, como se negó a acceder a esos recursos y a registrar sus municipios y las personas para recibir como compensación, ayuda emergencial, que sea. Por otro lado, se criminalizó las personas que empezaron de forma organizada y movimientos sociales ocupar predios públicos para la vivienda. Y esas personas también son ahora terroristas. Mientras tanto, con la ONU y las empresas están construyendo ciudades de plástico, puro plástico, ciudades como campos de refugiados temporarios, nada sustentables, nada baratos. Y bueno, y los gobiernos municipales y el gobierno estadual contrata empresas con dinero del Fondo Clima del Banco Mundial para construir el plano de adaptación, el plano de transición justa y el plano ahora de reconstrucción. hay una empresa que se llama Carbon Way, hay otra empresa que se llama Marçal y Álvarez, que fue la empresa que actuó en New Orleans, que justamente desplazó 250 mil personas de New Orleans, viene con la propuesta que se tiene que privatizar las escuelas, porque no hay cómo recuperar escuelas, entonces las escuelas serían más puestos policiales para conter la violencia en este caos climático. Y eso no es diferente de lo que está pasando también en el Caribe, ¿no? Tuvimos recién ahora, en 1 de julio, las inundaciones en Río Grande do Sul empezaron 29 de abril. En 1 de julio hubo nuevos huracanes fuertísimos en la región del Caribe. Una de las islas de Granada, está aquí Joseph, nos contó que fue 100% devastada. En 2004, cuando hubo un huracán de esa magnitud, tenían como posibilidad de tener ayuda humanitaria y seguridad alimentaria, que fuera, con alimentos de la isla de San Vicente Granadinas, pero ya no, porque esa isla ahora también fue totalmente devastada. Y bueno, conocemos las situaciones de violencia extrema, de violencia armada que está pasando en Haití, que también fue afectado por ese huracán. Y entonces la situación es realmente de mucha violencia, de mucha desesperación, y solo puede ser respondida con solidaridad, no es con políticas de seguridad estilo Bukele, pones toda la gente en el cárcel. La política de seguridad es de seguridad de la vida. ¿Y cómo vamos a vivir en esa situación con las propuestas empresariales haciendo más negocios diante de un caos climático? Entonces, eso sería como la coyuntura que quería traer, porque de las políticas de seguridad que no queremos, creo que el Bukele es lo que más sabe.
De acuerdo, precisamente pasamos con Walter para que nos explique sobre esa política de seguridad tan extrema que existe ahí en El Salvador.
Bueno, sí, sin duda una de las cuestiones que ha hecho popular al presidente Bukele, tanto a nivel nacional como a nivel regional, bueno, internacional, es la política de seguridad. El Salvador es un país que ha tenido varios conflictos sociales armados. En la época de los 80 hubo una guerra cruenta entre el gobierno y las fuerzas de liberación. Entonces, con un saldo de 80 mil muertos en esa década, y a raíz de esa guerra que tiene sus orígenes estructurales, 14 previo a esto, 14 familias dominaban todo en El Salvador, era como la hacienda de ellos. Había una violación interminable de derechos humanos, derechos laborales, derechos sindicales de todo tipo. Entonces esto llevó al pueblo salvadoreño a levantarse en armas en los años del 1980 hasta 1992, que se firman los acuerdos de paz. Sin embargo, en esta época hubo mucha migración hacia Estados Unidos. Las familias que vivían en la zona rural y no tomaban partido ni por la guerrilla ni por el ejército. Cuando llegaba el ejército las masacraba. Entonces la gente comenzó a huir hacia Estados Unidos principalmente. Y allá en Estados Unidos los salvadoreños que llegaron, salvadoreños y salvadoreñas, eran como en un gran territorio, solos, y comenzaron a sufrir ataques de las bandas que ya existían en Estados Unidos, como los negros, los chicanos, los mexicanos, y formaron una organización para autoprotegerse, ¿va?, que se llama Mara Salvatrucha. Esta Mara comenzó a protegerse de los ataques de las otras pandillas que ya existían en Estados Unidos, pero lograron ir haciendo fuerza y se hicieron también una banda delincuencial fuerte. En el año del 2004, más o menos, 2002, Estados Unidos capturó a más de 4.000 mareros y los deportó a El Salvador, sin decirle a nadie. Y esta gente ya venía con una cultura de traficar droga, vender armas y todo eso allá. Entonces, eso, más sumado a la gran crisis estructural, la falta de oportunidad de empleo en nuestro país, los bajos ingresos, entonces fue como haciéndose un caldo de cultivo para que estas organizaciones fueran tomando fuerza, ¿va? Y ya más 4,000 personas armando en sus localidades, sus grupitos. Así teníamos años después en todo el territorio bastante grupos delincuenciales, ¿va? Porque sí, ya eran un grupo, ya no era un grupo de jóvenes que se reúnen a tomar cerveza y a platicar, ¿va? Ya era de control territorial. Entonces muchos gobiernos no lograron controlar este fenómeno, y llegó Bukele, ¿va? También llegó Bukele con la intención de negociar y de ver qué rédito le sacaba a esto, ¿va? Pero se salió de control. Antes El Salvador sí fue el país más violento de América Latina, ¿va? En un día reportamos 80 muertos violentos. Entonces fue cuando se rompió el pacto de las maras con Bukele, ¿va? Luego la política de Bukele cambió drásticamente y comenzó a capturarlos. Se hizo un centro de confinamiento del terrorismo, que es una de las cárceles quizás más grandes de América Latina, tristemente, ¿va? Y se han capturado más de 120,000 personas, ¿va? Los organismos de derechos humanos estiman que hay entre 25,000 y 30,000 personas totalmente inocentes, pero como hay un estado de excepción, se pierden todas las garantías. O sea, si capturan a una persona, no se puede ni saber cómo está, ni preguntar por él, ni nada. Lo único que usted puede hacer es ir a depositar dinero a una cuenta del gobierno para que le entreguen un paquete, ¿va? Pero muchas madres han recibido sus hijos ya muertos, ¿va? Y el diagnóstico es que se enfermó o algo, pero cuando les entregan, bueno, los cadáveres, están totalmente lacerados, con signos de que han sido como violentados, ¿va? Entonces, y nadie puede decir nada, incluso las organizaciones de derechos humanos que se pronuncian, lo que dice el presidente: ah, no, es que ustedes están con los terroristas, dice. Estos terroristas que por años han violado, han asesinado, y estas organizaciones de los derechos humanos están con los terroristas. Entonces se ha perdido todo ese estado de derechos. También hay una persecución contra líderes y lideresas ambientales. Y el argumento es el mismo, ¿va? Que se está a favor de estos grupos terroristas. Entonces hay una total pérdida de derechos. Hay personas que les regresan los familiares fallecidos sin cerebro, por ejemplo. Les han sacado el cerebro y los cosen. Entonces, y nadie puede decir nada porque es perseguido y capturado, ¿va? Y ya entrando al sistema de captura, son muy pocos los que salen, ¿va? O sea, de verdad que poquísimos, y salen como advertidos, ¿va? Que si cuentan lo que pasa en estos sistemas penitenciarios como en el SECOP, bueno, de ahí no ha salido nadie, son recapturados, ¿va? Entonces hay una violación a los derechos humanos que no tiene precedente en El Salvador. Hay un estado militarizado que ha incrementado el ejército de 40,000 casi a 80,000 efectivos. Se ha incrementado también las instituciones policiales, y todo está a la orden del presidente, ¿va? O sea, él controla el ejecutivo, el órgano judicial, el legislativo, y también controla las instituciones autónomas. Él controla prácticamente todo, y es una cosa bastante complicada, porque lo que y con esto termino. Por ejemplo, él en la Constitución de El Salvador es prohibido que un candidato se reelija, ¿va? O que un presidente, siendo presidente, se reelija. Sin embargo, él se reeligió. Y como él dice, yo hago la voluntad del pueblo, ¿va? Y aunque hubo un gran ausentismo, la gente, más del 89, casi 90% de las personas volvieron a votar por él, ¿va? Entonces, arrasó en todo, ¿va? En las legislativas, en las presidenciales, porque por el tema de la seguridad, ¿va? Pero ¿a costa de qué? De acabar o de socavar los débiles cimientos de la democracia que había en el país, por esto. Y también tiene miles de troles que atacan a las organizaciones de derechos humanos y también atacan a las organizaciones que elevan la voz contra estas violaciones.
Vale, gracias. Sí, creo que pues hacer como un recuento de la política de seguridad del país en pocos minutos es un poco complejo, pero pues voy a poner solamente un par de elementos, aprovechando pues también ahí como la presencia de compañeras de la región. Creo yo que algo que uno puede como vislumbrar es como esta, como la política de, pues, de Estados Unidos ha venido permeando varios de los del entramado nacional en términos de seguridad. Como lo comentaban las compañeras de Argentina, creo yo que el tema del enemigo interno ha sido, esa lógica del enemigo interno ha sido anclada desde los sistemas de seguridad de los Estados Unidos en diferentes partes de los países que aquí estamos presentes, y particularmente en Colombia, justamente por pues esta historia de conflicto pues que tiene más de 6 décadas, y la necesidad de gobiernos como los de Estados Unidos de ingerir en la política nacional, pues han tenido planes como el Plan Colombia, que pues ha sido completamente nefasto en términos de que buscaba la reducción de cultivos de uso ilícito, pero que lo que ha llevado es a una exacerbación del conflicto, al punto de que gobiernos como el del señor Uribe Vélez pues mandaban asesinar personas solamente para hacerlos pasar como guerrilleros bajo el tema de los falsos positivos judiciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues sí, en el país hay como una experiencia bastante amplia en términos de, por ejemplo, de procesos de paz. Es muy conocido el que ya referencié anteriormente con las guerrillas de las FARC, pero adicionalmente, previo a eso, pues también hubo todo un ejercicio se llamó como el proceso de justicia y paz, que supuestamente buscó sembrar como la paz con el paramilitarismo, pero pues de allí no, o sea, hoy en día hay todo un recrudecimiento de agentes paraestatales en el país. Entonces, en ese sentido, como con ese contexto de todos estos actores armados que confluyen en el país y que han llevado al país a un términos de seguridad pues bastante complejos, donde pues confluyen tanto varias guerrillas, disidencias de esas guerrillas que también firmaron la paz en el 2016, pero además también relictos de paramilitares que se han venido sumando a otros grupos paramilitares como e ilegales, como que hacen presencia muy seguramente en otros países como el Clan del Golfo, pero además también con el accionar de violento de agentes estatales como las fuerzas militares, pues ha llevado que pues el país esté sumido históricamente en temas de seguridad bastante, bastante densos, obviamente acentuado y acrecentado en regiones particulares. Y ya aterrizándolo al hoy, y como desde las políticas del actual gobierno, se ha buscado, bajo un lema o una política que el gobierno actual ha querido ahí como anclar, que es la llamada paz total, en la cual busca sentarse a hablar con actores con los que el gobierno nunca se ha sentado, en vez de bombardear gran parte del país, se ha sentado a hablar con actores como paramilitares, como disidencias de las FARC, como otras guerrillas históricas también, como el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con el cual pues no ha habido posibilidad en ningún momento de sentar unas bases para un proceso de paz. Entonces sí hay que decir que el actual gobierno ha buscado complejizar un poco más la narrativa, más allá de bombardear a todos los llamados ilegales, sino pues realmente sí sentarnos en una conversación nacional sobre lo que implica la seguridad y la paz en el país, ¿no? Y en ese sentido, pues sí ha sido como muy importante en términos de gobiernos pasados, donde se han vislumbrado políticas como la de la seguridad democrática, que lo que buscaba era básicamente, bajo la lógica de sembrar terror, y con aras de poder recoger un montón de caudal político, decir que lo que se iba a hacer era recrudecer las medidas de seguridad en el país. Como buscando ir más allá de esas narrativas, pues sentarse a hablar con el diferente, con la diferente, con quien piensa un país distinto, quizás con unas miradas, pues claro, más revolucionarias, pero con unas miradas también que se han permeado por la ilegalidad históricamente, pues que haya habido esa posibilidad desde este gobierno de poder, por lo menos, cimentar unas bases para unas conversaciones. En ese sentido, pues sí es de reconocer. Adicionalmente, dentro de esa lógica de la paz total, también en términos ambientales se ha venido pensando lo que sería la paz con la naturaleza, entendiendo que pues coyunturalmente este año se va a desarrollar la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica en la ciudad de Cali. Se ha buscado también agregarle un elemento adicional a la conversación sobre la paz, lo relacionado con esta guerra que se ha librado con la naturaleza y con los bienes comunes, en términos pues también del accionar impune de las transnacionales, ¿no? Entonces sí, hay como para poner algunos elementos de lo que ha sido esta gran conversación sobre la paz en Colombia, y que es de reconocer este gobierno, y esperamos que quien sea quien llegue al poder en el 2026 pueda continuar con una lógica similar, más allá del reduccionismo de bombardear todo el país para acabar con la otredad.
Muchas gracias, Cristian, compañeras y compañeros. Ahorita ya en este momento vamos a abrir un espacio para quienes quieran hacer alguna pregunta al respecto.
Buenos días con todos, con todas. Yo tengo un programa de opinión en Radio Cuyabeno y quisiera averiguar a los panelistas. Bueno, además de agradecer las exposiciones, lo que nos han relatado los diferentes, lo que pasa en los diferentes países. Donald Moncayo hizo muy bien el diagnóstico de lo que pasa acá en el Ecuador. Diría así rápidamente, como para afianzar lo que se dice de lo que son los proyectos neoliberales, es de que en definitiva pone en riesgo al Estado, pone en riesgo a la naturaleza, ponen en riesgo a la seguridad humana, se violan todos los derechos, ¿no? En las zonas, sobre todo de explotación hidrocarburífera como la nuestra, o minera, también de recursos hídricos, eso es clarísimo, ¿no? Con el proyecto neoliberal, desde hace unos 7 años, se ha regresado nuevamente al abandono de las empresas públicas de extracción petrolera. Eso implica que haya muchos derrames porque no se les da atención a las empresas. También no hay seguridad, no hay control. Ha prosperado la minería ilegal. Por supuesto, también hay muchas concesiones mineras. Como el Estado no tiene o está debilitado, tampoco hay control sobre esa explotación minera. Y eso ha generado también en la actual violencia, no hay control. Se producen economías sin control, subterráneas, que nos tiene pues con los actuales índices aquí en el Ecuador de violencia de los más altos de Latinoamérica. Lo que yo quería averiguar, hay ahora también este nuevo fenómeno de otro tipo de oferta en los narcóticos, como el fentanilo, que compite con la cuestión de la coca. Parece que eso se extiende a nivel de toda la región, y es por eso que yo quería averiguar si lo que pasa aquí en el Ecuador está pasando también con el debilitamiento de los estados por la política neoliberal en los otros países. Y si se debe a esa falta de control y a la oferta, a la demanda de las drogas, la violencia que se está extendiendo por todo el continente.
Listo, para estas preguntas entonces responde solo una, un compañero quien desea responder.
Creo que conocer el caso que se quedó mundialmente famoso de Bruno Pereira, un funcionario público exonerado de la Fundación de Indio, FUNAI, y Don Phillips, que era un periodista también de The Guardian, un inglés, que fueron asesinados en el Valle de Javari, en la región amazónica, y donde se quedaron así varios días en procura de los cuerpos. Y toda esa asociación, ¿no?, que ya se esperaba que los encontraran los muertos, porque hacían la conexión entre las diferentes pueblos indígenas, incluso no en aislamiento voluntario, pero que lo monitoraba la FUNAI, entre la región, pasando por distintos pueblos indígenas, y ahí era una región conocida como región bastante de tráfico de drogas y ya controlada por las milicias ahí en el centro de la Amazonía. Entonces, claro, la propia cuestión de los Yanomamis, que fue una cuestión humanitaria, un llamado también al mundo para la situación de desnutrición, de violencia, de prostitución, de pérdidas de vidas de los Yanomami por el avance del garimpo. Pero ese garimpo ilegal también tenía una protección del propio ejército de Brasil y también la posibilidad de uso de pistas de vuelo y toda la cuestión de tráfico ahí también. Entonces fue algo que los primeros días del gobierno Lula se hizo una misión muy grande, y después de un año se vio que los propios militares estaban protegiendo la vuelta de los enclaves de garimperos, ¿no?, de minería ilegal, y con contaminación y con situaciones de violencia, y también de nutrir, de contribuir, ¿no?, al todo esquema y negocio del tráfico en la región. Así que es súper fuerte. Y también la cuestión de trata de personas, el hecho de que no tenemos en la región la seguridad para la libre circulación de personas y respeto a los derechos de los trabajadores migrantes, sea en la frontera de Brasil con Perú, con Bolivia. Y eso pasa bastante. Y de Venezuela también, así como en esta región, aquí donde estamos, un lugar donde recibe y acoge, ¿no?, las personas migrantes. Ese tipo de acogimiento, de política, es mucho más de los movimientos sociales, de las iglesias y tal, de que de verdad una política efectiva para combatir la violencia y el tráfico ahí, sobre todo en la región amazónica.
Muchas gracias, Lucía. ¿Y alguna persona quiere hacer otra pregunta?
Buenos días con todos. Escuchando a todos los panelistas, estaba escuchando a Cristian, que estaba hablando acerca del extractivismo. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué medidas se podría tomar para que el extractivismo sea más, ¿cómo te explico?, más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, incluyendo a todas las comunidades locales?
Gracias por la pregunta. Yo creo que hay que partir también del hecho de que el extractivismo en sí mismo pues no es sostenible. Creo yo que hay que hacerse preguntas, claro, depende también del tipo de bien común al cual se esté haciendo el aprovechamiento, la extracción, pero por ejemplo en términos mineros hay que hacerse preguntas más pues estructurales en términos de cómo esa minería, cuál va a ser uso de ese aprovechamiento minero, en qué escala se va a hacer ese aprovechamiento minero, ¿no? Independientemente como del ejercicio minero, del ciclo minero, hay que garantizar sí o sí una participación efectiva de las personas que se verían involucradas o potencialmente o afectadas directamente por el proyecto extractivo en sí, ¿no? En ese sentido creo que hay que abogar o exigir medidas de participación vinculante, tanto pues para las comunidades, la sociedad civil en general y puntualmente pues ya para las comunidades étnicas, pues sí, ser garantes de los ejercicios de consulta previa, libre e informada, para que justamente lo que allí se, la decisión que se tome sobre la llegada o no del proyecto, obra o actividad a la que se vaya a someter el territorio, pues sea lo más consensuada frente al interés de la comunidad que allí lo habita, ¿no? Pero sí creo yo que hay que partir como del hecho de un poco la postura que tenemos desde este lado de los ambientalismos, es que el extractivismo en sí pues no es sostenible.
¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Listo. Entonces vamos a pasar a entregarles una declaratoria que preparamos en estos días. Para eso Dani Lurrea la tiene preparada y se las va a comunicar.
Compañeras y compañeros de las nacionalidades indígenas, de las diferentes organizaciones también campesinas que hacen parte de todo este proceso de trabajo y a los señores y señoras periodistas, muy buenos días. Yo entonces me voy a centrar en la lectura de la declaración. Esta declaración ha sido producida por Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe y es nuestra perspectiva frente a la situación actual que hemos entendido en este proceso de esta última semana en nuestra Asamblea General Anual. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, reunido en su Asamblea General Anual en la provincia de Sucumbíos, municipio de Amisacho, Lago Agrio. Saluda y respalda la justa lucha de la Unión de Afectadas y Afectados por Operaciones Petroleras de Texaco, Chevron, UDAT, Amigos de la Tierra Ecuador, y las legítimas exigencias de las y los afectados por la explotación y el despojo territorial. La transnacional petrolera Chevron se niega a pagar el costo de la reparación ambiental, social y cultural en favor de la Amazonía y cumplir así con la sentencia judicial que es irrevocable y definitiva y para la que no existe ninguna instancia ni institución que pueda derogarla. Hasta ahora las consecuencias de la operación de Chevron son asumidas por los pueblos de la Amazonía Norte del Ecuador. Cáncer, hambre, exterminio y un sinnúmero de injusticias que son ampliamente conocidas en la región. Adicionalmente, la arquitectura de la impunidad, la complicidad de estados neoliberales y el mecanismo de solución de controversias inversionista-estado, IS-10 por sus siglas en inglés, garantiza la continuidad de operaciones criminales de la transnacional petrolera también en otros países en distintas partes del mundo. Expresamos nuestra solidaridad con las y los afectados de las nacionalidades indígenas y organizaciones y movimientos campesinos ecuatorianos. Los derechos de los pueblos y sus derechos humanos priman sobre cualquier acuerdo comercial o interés de acumulación de empresas transnacionales y su modelo de despojo. En una sola voz con UDAPT exigimos la aprobación del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos, el Tratado Vinculante, ambicioso y eficaz, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Tratado Vinculante, en la versión trabajada con la participación de las y los afectados, y las organizaciones y movimientos articulados en la campaña global es un instrumento que abrirá paso al acceso a la justicia, a la reparación integral y a las garantías de no repetición. Exhortamos al gobierno ecuatoriano a respetar la Constitución de la República del Ecuador, respetar los instrumentos jurídicos de derechos humanos y, por ende, respetar la sentencia que favorece a los pobladores amazónicos. Para nosotras es inaceptable que se pretenda dar supremacía a un laudo arbitral que se basa en instrumentos de protección de inversiones y se pretenda desconocer una sentencia que se basa en instrumentos de derechos humanos. Es también inaceptable la posición de conspiración del Estado ecuatoriano. Nuestra voluntad y nuestras acciones están con los pueblos de la Amazonía ecuatoriana y su soberanía. Trabajaremos a su lado hasta poner fin a la impunidad. Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, agosto 25 del 2024.
Bueno, muchas gracias Wanda, Mechis, Donald, Lucy, Walter, Cristian, Danilo, a todas las personas que se acercaron hasta acá, a todas las que se conectaron desde sus dispositivos por hacer parte de este foro. Seguimos la discusión no para. Entonces recuerden que igual este programa va a quedar en las redes de Radio Mundo Real para quienes quieran volver a verlo, lo que quieran compartir también. Muchas gracias y pues feliz día, nos estamos viendo pronto.